www.cruzrojamexicana.org.mx.
Veamos si Cruz Azul saca sus primeros 3 puntos del Clausura 2023. Pero tiene que hacerlo en la casa del Necaxa. Continúa la jornada 3 de la Liga MX este sábado 21 de enero a las 9 de la noche.
¡Atención, que viene un disparo! ¡Golazo!
Necaxa contra Cruz Azul. Por W Radio, al aire y en digital por wradio.com.mx. En W somos la voz del fútbol.
Ya están en Sears las rebajas de invierno, donde encontrarás hasta 50% de descuento, más hasta 10% de descuento con tu tarjeta Sears en departamentos participantes. Vigencia del 17 de enero al 9 de febrero. Sears me entiende. Más información en sears.com.mx.
Y este es mi auto nuevo.
Prepárate este mes y haz realidad tu sueño de estrenar una Mitsubishi Expander 2023 con un año de seguro gratis más 0% de comisión por apertura. Válido hasta el 31 de enero de 2023. Consulta términos y condiciones en Mitsubishi-Motors.mx. Mitsubishi Motors.
W Radio 96.9.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán, Ciudad de México.
La información en W.
Así las cosas.
Sociedad, política, deportes, entretenimiento.
Las noticias al momento.
Las cosas.
Así las cosas. Con Gabriela Bargeltín y Javier Risco.
Vamos a dejar un metro mejor, eso ténganlo por seguro. Mejor del que recibimos.
El que muerde la mano que le da de comer acostumbra a lamer la bota del que lo patea. Y ese es el papel que va a cumplir Mejía en su supuesta campaña.
No offers, there's been no deals, we're not interested in any.
Así las cosas.
Tiempo del centro del país y aquí seguimos completamente en vivo desde las 6 de la mañana, las 7, las 8, las 9, las 10, hoy que es miércoles 18 de enero del 2023. Mi querido Javier Risco, buen día.
Buen día, mi querida Gaby. Gracias a la gente que nos acompaña a partir de esta hora, las 8 de la mañana, seguramente con el cafecito ya en mano, o van con un jugo de naranja dejando a los chamacos en la escuela, o van llegando al trabajo, o apenas se van despertando y nos escuchan desde casa a la antigua usanza del radio.
Sí, señor.
Así que quien nos escucha a través del 96.9 de FM, por favor, manifiéstese. Y también el que nos escucha a través de la aplicación que no conoce fronteras, escríbanos desde dónde nos escuchan. Saludos a Guadalajara, Monterrey, también un abrazo muy grande a la gente de Guerrero, de Morelos, de Tlaxcala, de Puebla, Querétaro, los que están aquí cerquita, también de Hidalgo. Escríbanos si estamos muy al pendiente, y si no puede escribir porque va manejando, en el 5551-668-900 y en el 807-18-1414, querida Gaby.
Sí, muchos comentarios. Por acá Pablo Méndez dice que esté flaca la caballada, ¿es bueno o malo? Dice, sonaste a lamento, doctora. Pues es malo, yo creo que siempre es bueno tener buenos contendientes, ¿no? La verdad, a mí me parece... ya cada quien sabrá por quién vota, pero yo esperaría que tengamos contendientes de calidad. Y muchas personas refiriéndose a lo que platicábamos con el maestro Enrique Quintana de el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, la carga, los aviones de carga, etcétera. Muchísimos, muchísimos comentarios. Gracias también por teléfono. Aquí Alejandra también de Casas Alemán también nos habla precisamente de este decreto del que hablábamos con el maestro Enrique Quintana. Así que gracias a todos los que se han referido a los temas que traemos. Al rato que tengamos un poquito más, unos minutillos libres, comentamos tanto sus mensajes en Twitter, en Facebook, como también sus llamadas telefónicas.
Miércoles, miércoles, en Así las Cosas, en Así las Cosas.
Bueno, este miércoles en Así las Cosas hemos traído varios temas desde muy tempranito, mi querido Javier Risco. Uno, sin lugar a dudas, pues es el que está por lo menos aquí en la agenda. Estamos pendientes de lo que está sucediendo con Genaro García Luna allá en la corte de Brooklyn, en Nueva York, Javier.
Así es, ayer inició justamente la selección de este jurado, y bueno, pues la crónica, por supuesto, de nuestra querida Penilei Ramírez, que está ahí, es una de las periodistas, nos adelantaba que el proceso durará aproximadamente 8 semanas, que la selección del jurado será hasta el viernes, y bueno, pues parte de lo que adelantaba la defensa de Genaro García Luna. Esto fue lo que nos dijo Penilei Ramírez, vamos a escucharla.
Es que no están pensando hacer una negociación, no están pensando que él se declare culpable, de manera que la defensa hasta ahora, por lo menos por lo que dijo, pretende seguir con el proceso judicial. Y otra cosa que sabemos por la defensa también ayer, es que y por los documentos judiciales que se han presentado en la Corte en estos días, es que lo que quieren es presentarlo a él y su cercanía que tuvo con muchos funcionarios del gobierno estadounidense en todos los años que estuvo en el poder.
Bueno, fue una muy buena conversación, sí. Es un fragmento nada más, para ahora sí que ¿cómo se llama? Dejarlos picados en caso de que no la pudieran escuchar completa, y por supuesto la encuentran.
Ahorita la publicamos completa.
Exactamente. ¿Sí? También hablamos con Jorge Volpi, Javier.
Así es. Bueno, pues para ir un poco más allá de lo que sucede en Nueva York, en este juzgado, un poco hablar de la figura de Genaro García Luna, de lo que significó también en sus años en el poder como la figura más importante de la seguridad en este país. Y bueno, pues Jorge Volpi, con su extraordinaria novela, una novela criminal, pues le ha dado seguimiento a la carrera de Genaro García Luna desde hace varios años. Por lo pronto, esto fue lo que nos dijo el escritor Jorge Volpi esta mañana.
Lo que significa que García Luna esté siendo juzgado es que en realidad simbólicamente, metafóricamente, está siendo juzgado el gobierno entero de Felipe Calderón, pero en realidad la estrategia llamada guerra contra el narco, que de una forma u otra, lo hemos visto a lo largo ya de estos 3 sexenios, se ha mantenido tanto con Peña Nieto como con López Obrador.
También muy buena la conversación, sí, que tuvimos con Jorge Volpi precisamente sobre García Luna. Ya compartimos también en nuestras redes sociales los dos productos de ambos a los que nos referíamos. El libro de Penilei Ramírez sobre García Luna, el podcast que sacaron allá en Estados Unidos y por supuesto también el libro de Jorge Volpi, una novela criminal, y también la serie que está en Netflix, que vale muchísimo la pena. Y el presidente de la República, sí, Javier, también se refirió por supuesto a García Luna.
Hace unos minutos también otra vez habló que en México no hay medios que cubran esta información. Pónganle por favor W Radio, pónganle por ahí el de Así las Cosas. Pero esto fue lo que dijo del juicio de García Luna el presidente también hace unos minutos. Vamos a escucharlo.
Bueno, pues hay que esperar. En efecto, es un juicio que va a iniciar. Ya se integró el jurado y en 8 semanas... se va a resolver. Ojalá ahí haya información, que es lo que estamos planteando, para todos, sobre las pruebas y la defensa que van a hacer los abogados de García Luna. Pruebas de la Fiscalía, de quienes lo acusan, la Fiscalía de Estados Unidos y la defensa, ¿no?, que están haciendo sus abogados. Entonces va a haber mucha información. Y repito lo que ya expresé, es importante conocer todo este juicio para que no vuelvan a repetirse estas cosas, porque estamos hablando de un alto funcionario público.
Bueno, pues a ver, lo que sí hay que decir, Javier, es que si el juicio va a durar 8 semanas, bueno, pues o sea, evidentemente habrá mucha información, pero ya quiero ver, ¿y por qué ahora no sacaron en primera plana lo de García Luna? Bueno, espérese, presidente, aguántese, que son 8 semanas, pero lo cierto es que por lo menos nosotros hemos arrancado diario a las 7 de la mañana en punto con esto. Hoy incluso a Penilei Ramírez le decían, ándele, que ya tiene que entrar aquí al juzgado, le decían, come on, babe, y pues ahí fue, bueno, igual no le dijeron así, bueno, igual no le dijeron así, pero sí le dijeron.
Es un escándalo si hubieran dicho come on,
imagínate,
babe.
Come on, babe, no, ya quiero ver a tu bueno, pero le dijeron, ya, okay, muévale y entre. Sí. En fin, todo esto más otros temas, por supuesto, con Enrique Quintana, que hablábamos del asunto del AIFA y los aviones de carga y más, lo encuentran en wradio.com.mx.
Estás escuchando Así las Cosas.
¡El INE no se toca! ¡México!
México se merece que esas elecciones una vez más vuelvan a ser libres.
Así las Cosas.
Bueno, pues decíamos desde temprano, Javier Risco, tengo aquí en mis manos un libro que se llama La democracia no se toca, y los autores son Lorenzo Córdoba, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, y Ciro Murayama, consejero del Instituto Nacional Electoral, y están aquí con nosotros en cabina. Lorenzo, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, Gaby, un gusto estar contigo, con Javier a la distancia, pero un placer con
qué
estar
gusto,
aquí.
Qué gusto escucharlos.
Y también, mi querido Ciro, qué bueno verte.
Hola, Gaby, Javier.
Qué bueno, de verdad, que estén por acá. La democracia no se toca. ¿Por qué tendríamos que hablar de esto, Lorenzo?
Bueno, porque hoy estamos viviendo en el mundo, pero México no es la excepción, de un contexto en el cual, déjame decirlo así, soplan vientos autoritarios. Y esos vientos se traducen en una serie de descalificaciones a los sistemas electorales, a los órganos electorales. Lo vimos en Estados Unidos hace un par de años, lo acabamos de ver en Brasil. Y en el caso mexicano, pues digamos, entre tantos problemas de los que se dan cuenta, hoy afortunadamente ya no tenemos el que era hace 30 años el principal problema, que era que hubiera elecciones ciertas, confiables, que nos permitieran a través del voto libre emitido en elecciones auténticas definir quiénes nos iban a gobernar y representar. Y eso ya lo conseguimos. No ha sido sencillo. Es una gran apuesta, probablemente en términos de la apuesta histórica, social e incluso de inversión hasta económica, la más importante que hemos hecho en los últimos 30 años, no tengo ninguna duda, ha sido justamente la construcción de un sistema electoral que nos permite lo que supone vivir en democracia, que la disputa por el poder se resuelva de manera pacífica en las urnas y no de manera violenta. Y todo eso hoy parece estar en riesgo. No es un problema, pero se coloca como si fuera el centro del problema, y el mejor ejemplo pues es la reforma electoral que está en proceso, que dinamita los grandes pilares de nuestro sistema electoral. Y creímos, Ciro y yo, que era muy importante en este contexto explicar de manera muy sencilla qué es la democracia y por qué vale la pena defenderla. Así o en es. Otras palabras, sí. ¿Por qué no debe tocarse?
Que es un poco también ¿qué vamos a encontrar en este libro, Ciro? Vamos a encontrar la historia del INE, vamos a encontrar qué hace el INE, para qué sirve. Vaya, si la gente encuentra este libro y lo compra, de La democracia no se toca, más allá de reflexiones o ensayos sobre la democracia, ¿es una monografía del Instituto Nacional Electoral y su importancia?
Javier, pues no, es... Nosotros lo pensamos como un manual ciudadano de uso y defensa de la democracia. Es decir, este libro no surgió en las últimas semanas con la aprobación del llamado Plan B. De hecho, pues confirma la pertinencia de alertar. Ya veíamos que venían nubarrones desde hace meses, años, piezas fundamentales de las elecciones limpias y libres en México, como tener un padrón electoral confiable, no manipulado por el gobierno, sino en manos de una autoridad independiente. El que sean los ciudadanos, nuestros vecinos, sorteados, capacitados por el INE, los que cuenten nuestros votos y no los operadores políticos del partido que en ese momento está en el gobierno, como ocurría en 1988. El que tengamos frente a nosotros a las distintas opciones políticas sin que el gobierno controle a los medios y fije la agenda informativa, incluso en el periodo de las campañas electorales, pues son piezas clave de las elecciones auténticas que hoy están en riesgo de ser dinamitadas. Es decir, este no es un libro de ensayos, no tiene nada que ver con lo que Lorenzo ha escrito por su lado y yo por el mío, o incluso conjuntamente. No es un libro para lector académico exclusivamente, sino este es para el ciudadano que tiene derecho a seguir votando en libertad, ejerciendo su voto de castigo, si así lo considera. Es decir, es una herramienta que nosotros, a partir de la experiencia que tenemos pues como profesores, pero también, claro, con lo que hemos vivido como consejeros del INE, queremos acercar a la ciudadanía para decir de manera muy llana, muy simple, incluso pues la editorial hizo un esfuerzo por hacer un libro gráficamente atractivo. A ver, ¿Qué pasaría, incluso el primer capítulo, si el INE no existiera y si llegaras a votar en una casilla donde no encuentras tu nombre, donde no te piden la credencial, donde ves que es el operador del programa social el que te está recibiendo el voto, donde ves que hay gente que ya estaba en otro lado y se vuelve a formar para votar como ocurría antes? ¿Qué pasaría? Entonces, pues este es un manual de alerta y de cuidado.
Sí, de hecho, y felicidades a la editorial, a Planeta, porque está un poco como en esta dinámica de los libros que hay de pronto, sobre todo en el mundo angloparlante, de for dummies, ¿no? Es decir, hacerlo como muy básico, ¿no? Para que se pueda entender, tiene un diseño, de verdad, un diseño editorial muy lindo, y tiene varias cosas. Por ejemplo, arranca, de hecho, con una especie como de quiz, como de cuestionario, ¿no? Donde te preguntan tal cual, ¿no? ¿Qué es la democracia? ¿Quién inventó la democracia? Tienes ahí como opciones para contestar. Y luego vienen esto, vienen narraciones y vienen gráficas. Es un libro, de verdad, que se navega muy bien. Y un poco, Lorenzo, ¿no había algo así? Es decir, ¿tú sientes que nos está haciendo falta una formación todavía democrática en nuestro país?
Bueno, yo creo que la cultura democrática se construye todos los días y no se puede dar por sentada. La democracia misma implica la práctica. La mejor escuela de democracia es formarse el día de las elecciones y ejercer el derecho político de votar. Y en ese sentido, pues no podemos asumir que lo que han sido conquistas, sin lugar a dudas palpables, hoy tenemos una ciudadanía cada vez más empoderada. La gente sabe cómo va y para qué sirve el voto. En los últimos años, esto lo hemos hablado aquí en este espacio, Gaby, Javier, hemos vivido el periodo más alto de alternancia de nuestra historia. Y eso significa que la gente ejerce su voto no solamente para elegir a quien cree que lo mejor lo representa, sino también para premiar o castigar las acciones de gobierno. Pero eso no se puede, como decíamos, dar por sentado. Y creemos que la mejor manera de defender la democracia es entenderla. A veces uno dice, sí, soy demócrata, sin saber a ciencia cierta lo que significa. Que si eres intolerante, pues no te puedes llamar un demócrata. Que si eres acostumbrado, estás acostumbrado a obedecer y no a construir consensos o decisiones, no eres un demócrata. Es decir, tratar de entender qué es la democracia, partimos de esta premisa, Ciro y yo, es la mejor manera de no solamente ejercer los derechos políticos a plenitud, sino también de poder defenderla frente a las regresiones autoritarias y estos vientos que soplan en el ambiente. Y en efecto, este es un libro que no pretende ser un texto académico, es un texto de divulgación, es un manual. Y que usa mucho esto que decías, los ejemplos. Déjame ponerte un caso, sí. sin spoilear el libro, sí, como no. Se dice ahora. Digo, sí. Pero por ejemplo, se habla mucho de la autonomía del INE y la importancia de la autonomía. Ahora, ¿qué es la autonomía? Y contamos un episodio que además presenciamos, Ciro y yo, porque en su momento trabajamos con José Woldenberg, de cuando llegó al INE y decidió, no cuento más ni cómo, sacar del INE, de su oficina, de la oficina de la presidencia del IFE en aquel momento, el teléfono rojo.
¿Qué es el teléfono rojo?
El teléfono rojo es un teléfono que está en todas las oficinas públicas, que le llamaban antes red presidencial, hoy le llaman ya red gubernamental. Hasta en las universidades autónomas hay un teléfono rojo que le permite a los integrantes del gobierno comunicarse con una clave muy sencilla. Bueno, ¿por qué demonios en un órgano autónomo tiene que haber un teléfono en donde te puede marcar el presidente de la República para lo que sea? Es decir, estos símbolos son justamente lo que
expresan. Saquen de aquí el teléfono rojo. Eso
y se sacó. Y por cierto,
¿y dónde está ese teléfono rojo?
No sé.
Lo hubieran puesto
hoy,
ahí en
hoy no, bueno, podía ser como el símbolo de la autonomía, pero exacto. Hoy sigue sin haber teléfono rojo. Y mira que como presidente del INE me ha tocado ya tres secretarios de gobernación que me han dicho, oye, no tienes red gubernamental, te la mando a poner. No, aquí no se pone. Imagínate que Woldenberg la sacó yo a la meta, no. Es decir, ejemplos como estos muy sencillos es justamente con los que queremos explicar conceptos que a veces son más complicados de entender. Sí. ¿No?
Muy bueno esto del ejemplo, la verdad.
Tenemos en cabina al presidente, al consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, a Ciro Murayama, consejero del instituto también. Decía Ciro, este libro lo que quiere es acercar a la ciudadanía. ¿A qué ciudadanía, Ciro? Porque, por ejemplo, vemos en la página 12, bueno, hay un capítulo dedicado al tema tal vez de estos aires y de los peligros de los discursos autoritarios. En la página 215 hay unas preguntas. Dices, ¿cómo saber si mi presidente es populista? Pretende que solo él habla a nombre del pueblo bueno y los demás representan élites corruptas y privilegiadas. En sus declaraciones públicas suele arremeter contra cualquier grupo que no piensa como él. Dice que no rinde cuentas porque él y su gobierno se autodenominan honestos. Y bueno, hay la página 215, 216, 217, bueno, una clara alusión al presidente López Obrador. Cuando dices hay que acercar a la ciudadanía, ¿qué pasa con esa ciudadanía que dice que el INE es corrupto, que el INE está cooptado por una élite de consejeros que van en contra del gobierno? ¿Qué les dicen también a este grupo de personas, Ciro?
Bueno, yo creo que en efecto hay una campaña incluso muy alentada desde distintos poderes para lesionar todo aquello que no sea el INE, y el INE es, digamos, uno de los blancos favoritos. Pero yo creo que este libro justamente lo que trata de explicar es realmente qué hace el INE. Es decir, hoy podemos ver el mapa del gobierno, de las gubernaturas, del Congreso, en fin, y veremos que todos los partidos, pero sobre todo Morena, han obtenido buenos resultados electorales en elecciones auténticas. ¿Qué es lo que queremos hacer? Que esas elecciones que les permitieron ganar y que les pueden permitir seguir obteniendo triunfos, no se lastimen. Es decir, que aquello que incluso quien hoy esté en el gobierno ayudó a construir cuando estaba en la oposición, no se derrumbe, no se afecte. Es decir, México logró construir unas reglas y unas instituciones que han permitido la renovación pacífica, civilizada, democrática del poder. Y cuando hablamos, por ejemplo, de los riesgos de estos discursos excluyentes, justamente lo que queremos señalar es que la democracia no es solo la posibilidad de ganar una elección. Eso es algo circunstancial. La democracia implica que nos aceptemos y que aceptemos nuestras diferencias y que reconozcamos que la pluralidad es parte de nuestra riqueza, que no es un defecto que alguien piense distinto a como pienso yo. La democracia es el único sistema en donde quien piensa diferente, las minorías, quien se opone, no solo no es perseguido y apabullado, sino que tiene derecho. Las minorías tienen incluso el derecho a volverse mayorías. Nosotros lo hemos visto en los últimos años. Cuando Lorenzo y yo empezamos como consejeros del INE en 2014, una de las primeras decisiones que tomamos fue darle el registro como partido político nacional a Morena. No por una concesión, por supuesto, sino porque ellos cumplieron con lo que la Constitución y la ley decían. Fueron a las elecciones, fueron ganando espacios, conquistaron la presidencia, ganaron mayorías en el Congreso. Bueno, todo eso ha sido posible porque existía una base democrática que nosotros estamos llamando a defender esa base que le permitió a Morena llegar al poder y que le permitió en su momento al PRI regresar, al PAN ganar elecciones, al PRD conquistar en la Ciudad de México en su momento. Es decir, este no es un libro contra un partido, contra una persona, es un libro en defensa de una construcción colectiva de la democracia en donde vale la pena seguir compartiendo. México es un barco, una nave en donde cabemos todos sin exclusiones, sin que sea necesario tirar por la borda a quien piense distinto. Este es un llamado a seguir coexistiendo pacífica y democráticamente.
Y para la crónica, sí, si me permites, Risco, en esa pregunta estábamos, por supuesto, pensando en Donald Trump, en Bolsonaro y en Orbán en Hungría. No sé por qué pensabas en alguien más. No, bueno, estamos pensando contra todo aquel que va contra la democracia.
Perdón, pero no, o sea, Trump nunca usó pueblo bueno.
Sí, claro,
o sea,
que
esa
sí
es una expresión
claro
específica,
sí,
no, específica del
people
presidente.
Es que sí, o sea, no escuchaste, pero son good people.
Sí, en efecto.
O sea, sí.
Oye, no, pero siguiendo en este hilo de pensamiento, Lorenzo, me quedo un poco también con el título, la democracia no se toca, y en verdad no se toca, ¿no? También sí podemos cuestionar la democracia que tenemos,
claro,
sí podemos cuestionar lo que hoy ha hecho la democracia y lo que ha dejado de hacer, la enorme insatisfacción que vemos en tantos lugares en el mundo con la democracia, pues porque hay muchos que se han sentido excluidos, que se han sentido no beneficiados, que se han sentido que, pues eso, no volteados a ver, digamos, ¿no? ¿No suena un poquito como decir, a ver, esto así como es, debe quedarse cuando dices no se toca, cuando dice no se toca?
La lógica de que la democracia no se toca, Gaby, significa que no la podemos perder, no la debemos perder. Por supuesto que hay muchas áreas de mejora en la democracia. La democracia sí se debe mejorar, pero no se toca en el sentido que no la debemos reventar. Porque no existe en la historia de la humanidad, como decía Ciro, otro mecanismo que permita la coexistencia pacífica y el ejercicio y respeto de los derechos de todos, desde el poder. Desde este punto de vista, claro que hay ámbitos de mejora. Nosotros hemos incluso en muchísimos espacios señalado que habría que mejorarse para reforzar la democracia. Pero creo que entender qué es la democracia significa también entender qué es lo que la democracia te puede dar y qué no te puede dar. Porque la pobreza, la desigualdad, la corrupción, la impunidad, la violencia que hoy nos aqueja como sociedades, no es un problema derivado de la democracia. Es un problema derivado de malas políticas públicas, de los gobiernos democráticamente electos que no han servido para atenderlos. Hombre, el crecimiento que tenemos en el país sigue siendo el crecimiento precario que tenemos desde hace mucho tiempo. Enrique Quintana lo ha dicho muchas veces. La violencia que tenemos y que está en una lógica incremental, pues no es el problema de la democracia. Sí genera insatisfacción con la democracia. Y eso es justamente lo que nosotros estamos tratando de hacer. Distingamos lo que son políticas públicas malas y fallidas. Castiguémoslas en su caso con nuestro voto en contra en las urnas, pero no caigamos en la falsa idea que nos quieren hacer vender muchos, de que el problema es que todos esos problemas son derivados de la democracia como tal.
Bueno, pues el libro se llama así, La democracia no se toca. Los autores son Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama en Editorial Planeta. Además, de verdad, vuelvo a felicitar porque tiene un muy buen diseño editorial. Sí llamaba la atención un poco que decir la democracia no se toca y poner la fotografía de la marcha en defensa del INE, pues pareciera que se estaban subiendo ustedes como a esa ola, Ciro.
Bueno, como te decía, este libro venía cocinándose desde antes. Déjame contarte, nació en una feria del libro, en una comida en Guadalajara en 2021. Ajá. Y
por las circunstancias en las que se dan esas comidas.
Sí. Pues mira, es un libro que nace de una feria de libros, en el cual, hablando con los editores de Planeta, oigan, ¿y qué pasa si el INE desaparece? Y nos motivaron a escribir este libro. Y bueno, luego pasó cuando ya estábamos acabando el libro, ocurrió la marcha, la editorial decidió comprar esta foto y ponerla, es muy ilustrativo, también de una cultura ciudadana en defensa de la democracia y de los derechos. Yo creo que lo que es importante guardar entre nosotros es que, por ejemplo, el derecho a elecciones auténticas, a ir a votar, que nadie te excluya del padrón como ocurría antes, los rasurados, todo eso lo contamos, ¿no?, en el libro. ¿Cómo eran las elecciones en 1988? Los rasurados eran a los que excluían del padrón porque pensaban que podían votar por la oposición. El ratón loco, que era ciudadanos desesperados buscando su casilla porque no encontraban dónde les correspondía votar. Todo eso, bueno, se logró la elección auténtica gracias a unas reglas que construyeron los partidos de oposición, los partidos que estaban en el gobierno, y eso nos ha permitido que en las tres elecciones presidenciales que llevamos en este siglo, en tres la gente haya dicho te vas, o sea, alternancias. Bueno, el derecho a poder elegir en libertad y en secreto nos ha costado mucho tiempo. Como nación independiente, en los 200 años que llevamos de vida como México, apenas más las últimas dos décadas, es decir, muy poquito tiempo, hemos sido demócratas, tenemos elecciones libres, eso es lo que no podemos perder.
¿Le abrieron la puerta a más consejeros, Lorenzo, para que se unieran a este proyecto, o se quedó en esa comida nada más?
No, bueno, esa es una propuesta que nos hizo la editorial a Ciro y a mí. No es el primer libro que escribimos Ciro y yo juntos. Para mí ha sido siempre un privilegio poder compartir trincheras desde el CEU en los años 80, la construcción de la reforma universitaria a principios de los 90 y demás, y bueno, pues toda la trayectoria electoral, tanto en la academia como en la función electoral. Así que la propuesta fue a nosotros. La idea no es, y esto es importante, no es presentar, no es hacer de esto un libro del INE, es hacer un libro con la experiencia de dos funcionarios que están al término, venturosamente, de su mandato, ¿no? Pues estamos ya unas semanas de terminar un periodo intenso de 9 años, que por cierto, se convierte en el periodo, ya hoy por hoy es el periodo de mayor estabilidad política y gobernabilidad democrática de nuestra historia. Así que este libro también, sin pretender ser un libro de vivencias, porque dijimos es un libro de es un manual, también es un manual que se construyó a partir del conocimiento, del entendimiento de nuestro sistema electoral, que consideramos que, a pesar de su complejidad, es importante entender, porque es lo que nos permite hoy que la gente no se esté matando en la calle, al menos por disputar el poder.
Bueno, ya les decíamos, así se llama el libro, La democracia no se toca, de Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama, Editorial Planeta, y de verdad vale mucho la pena, parece que es además muy claro para explicar también conceptos que a veces nos quedan un poquito lejos, luego los usamos mucho y no sabemos exactamente a qué se refieren. Gracias, Lorenzo, por venir.
Gaby, Javier, un placer siempre.
Gracias, Ciro, también
por venir. Un abrazo.
Gracias por la invitación, buen día.
Gracias, y nosotros nos vamos al corte, de regreso todavía nos queda harta cosa, así que no se despeguen, vamos y venimos.
Al regresar, en Así las Cosas.
En la sección Hemisferio Derecho, el jurista Tito Garza Onofre analizará la sanción del Tribunal Electoral a Morena por usar en su propaganda AMLITO, la caricatura del presidente.
Así las Cosas.
En Twitter, arroba Así las Cosas W.
Y en Facebook,
Así las Cosas W.
Aprovecha esta increíble promoción de City Banamex y Suburbia. Estrena eso que te gusta a 12 meses sin intereses en exclusiva con tu tarjeta de crédito City Banamex en departamentos participantes. Compra en tiendas físicas y en línea. Vigencia del 6 al 22 de enero del 2023. Condiciones en citybanamex.com/promociones. CAT 80.6% sin IVA. Calculado al 22 de noviembre de 2022 y vigente al 22 de mayo del 2023.
Reporte Metro.
En Así las Cosas.
Hola, auditorio de W Radio. Este es el Reporte Metro. A esta hora, las líneas 2, 3, 8, 9, A, B y 12 continúan operando con afluencia alta y un intervalo entre cada tren de 5 minutos. Te sugerimos anticipar tu salida. En el resto de las líneas opera con afluencia moderada y un intervalo de entre los 3 y 4 minutos aproximadamente. Reportó Ana para W Radio.
Reporte Metro. La información al momento.
La opinión.
Las voces.
El entretenimiento.
La sociedad.
Y el estilo de vida.
El deporte.
La música.
W Radio.
Escuela de Medicina Veterinaria y Zootecnia en Pequeñas Especies de la Federación Canófila Mexicana. Presenta.
El cariño y amor de un animal es incomparable. Solo nos resta devolvérselos con los mejores cuidados y la mayor responsabilidad. Mascotas W, por W Radio.
Cada vez existen más lugares pet friendly, es decir, que aceptan que lleves a tu mascota. Pero para que todos podamos convivir en paz en estos restaurantes, cafeterías y hasta centros comerciales, es importante conocer estas reglas no escritas, sobre todo cuando se trata de perros. Punto muy importante, lleva correa. Así podrás controlarlo en espacios donde circulan muchas personas, autos u otros animales. Evitarás accidentes o situaciones de riesgo. Tú mejor que nadie sabes qué tan nervioso y a la defensiva se puede poner tu mascota. Hay razas que son más propensas y para ellas se sugiere ponerles un bozal. Y su correa debe ser corta, es decir, máximo 2 metros. Para que no se pongan inquietos por el calor o la sed y hasta por salud, recuerda cargar una botellita con agua y de preferencia su platito para que tome con más confianza. Considera también un snack, una botanita, un bocadillo por si le da hambre. Incluye llevar un juguete, sobre todo para que se entretenga mordiendo.
Porque una pelota, pues no, ¿verdad?
Y por último, como cualquier paseo, unas bolsitas biodegradables para recoger sus necesidades. Convivamos todos en un entorno muy agradable.
Porque merecen los mejores cuidados y la mayor responsabilidad. Mascotas W. En W Radio.
Escuela de Medicina Veterinaria y Zootecnia en Pequeñas Especies de la Federación Canófila Mexicana. Busca oferta académica. Ubicación y horarios en escuelaveterinariafcm.edu.mx. Presentó.
¡Órale! ¿Quién eligió estos duraznos?
Yo, hija, por...
Están súper frescos. Sí que sabes elegir, Epa.
Bueno, es que para elegir calidad de frutas y verduras, soy un artista.
En La Comer y Fresco elegimos lo mejor para que te lleves lo mejor. Porque saber elegir es un arte en...
Ay, no, comadre, ya no entiendo nada. Cada día todo más caro.
Yo sí entiendo. Estamos muy mal. Todo está carísimo. Además, ya no se encuentra lo mismo que antes.
En México... vivimos una crisis alimentaria. La inflación y la falta de seguridad han generado carestía de alimentos y precios altísimos. En el PRD proponemos un plan de emergencia alimentaria que garantice el acceso a los alimentos a precios justos. PRD.
La influenza es una enfermedad respiratoria que se incrementa en la temporada invernal y puede tener efectos graves en la salud.
La vacuna es la mejor forma de protegernos.
Acude a tu unidad de salud para vacunar a niñas y niños de 6 a 59 meses, personas con enfermedades crónicas, mayores de 60 y embarazadas.
Por tu bienestar y el de tu familia, vacúnense. Secretaría de Salud.
Gobierno de México.
Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
Si es Instagram,
es W. Instagram. W Radio-MX.
Todas y todos tenemos derecho al descanso.
Vacaciones dignas no son lujo ni privilegio de nadie.
Por ello, el Senado de la República aprobó una reforma a la Ley Federal del Trabajo
que establece un periodo de vacaciones pagadas de 12 días al año de servicios
y su incremento progresivo con la antigüedad.
Así, se protege la salud de las y los trabajadores
y se garantiza la convivencia y el bienestar de las familias.
Senado de la República.
65ª Legislatura.
Saca, saca, saca. Ya entrados en la diversión, no falta quien saque. Pero la verdad, los inhalantes lo único que sacan es un daño cerebral irreversible, alucinaciones y desorientación. Es más grande el sufrimiento que causa su consumo que el dolor que lleva a inhalar un solvente. No te arriesgues.
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000.
Secretaría de Gobernación. Gobierno de México.
La COFECE trabaja para que elijas entre mayores opciones los bienes y servicios que más se ajustan a tus necesidades.
Cuando tuve que cambiar mis lentes, fui a la óptica que me da gratis el examen de la vista.
Cuando perdí los míos, fui a la tienda nueva que tenía muchas opciones de diseño.
Yo siempre compro los armazones en la plaza, porque ahí salen más baratos.
Con competencia, tú eliges.
Más competencia para un México fuerte. Comisión Federal de Competencia Económica. Visita COFECE.mx.
La información al momento.
La opinión.
Las voces.
El entretenimiento.
La sociedad.
Y el estilo de vida.
El deporte.
La música.
W Radio. Estás escuchando
Así las cosas.
Con Gabriela Barkentin y Javier Risco. Al aire. Por W. Primeras planas.
We are drowning in news.
En Así las cosas.
El Universal.
Confiesa ante UNAM que compartió la tesis de ministra.
Reforma.
Ignoró general alertas de fuga.
Milenio.
Firmas de Estados Unidos y Canadá tendrán preferencia en explotación de litio.
Excelsior.
Avanza el veto electoral por no pagar pensión.
La Jornada.
Pemex fue víctima de brutal saqueo, señala Pablo Gómez.
El Financiero.
Destaca BlackBuck ventajas de México en 2023.
El Economista.
Recaudación registró en el 2022 primera caída en los últimos 5 años.
Hemisferio Derecho. Con Tito Garza Onofre.
Como ya se ha señalado, como lo dijo la Margarita, como lo dijo la ministra Margarita Ríos Farja.
En Así las cosas.
Al cuidarnos su apellido, de pronunciar bien su apellido, por favor.
Con 37 minutos.
De mis cortinillas favoritas, ¿eh? Hay que decir, sí. Está la de Hemisferio Derecho. Muy
sí,
bien.
Muy bien. Bien. Esto sí merece un aplauso. Sí,
exacto.
Un aplauso. Muy buena, muy buena. Mi querido Tito Garza Onofre, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Gaby Risco, todo el auditorio. Buen miércoles.
Oye, bueno, Tito, pues bien. No sé, ¿qué traes contra los AMLitos o por qué te enojan?
No, en absoluto.
Espérate, espérate,
perdón, Argentina. Perdón.
Trae el análisis.
Yo pensé que estaba enojado con los AMLitos, pero bueno. A ver, cuéntanos, ¿qué onda con los AMLitos? Y bueno, primero decir, ¿qué son los AMLitos, no? Cuéntanos.
Claro, totalmente. Fíjense, creo que vale la pena hablar sobre este tema de los AMLitos, que es esta caricatura, esta figura de López Obrador caricaturizada, que resulta simpática, bonachona, que se ha utilizado desde el 2005, 2006, cuando era jefe de gobierno en la Ciudad de México, que se ha utilizado para identificar el movimiento López Obradorista, ¿no?, a lo largo y ancho del país y de estos años, ¿no? Entonces, en mayo de 2022, del año pasado, Gaby Risco, Movimiento Ciudadano puso una denuncia porque esta figura se estaba usando como promoción para las distintas gobernaturas que estaban en juego en el año pasado. Uh-huh. ¿Sí? Es decir, los candidatos de cualquier entidad que estaba en juego utilizaban el muñequito, lo ponían en barda, lo usaban y demás, tal. Y Movimiento Ciudadano llamó la atención y dijo, esto no se vale, ¿no? Esto está raro, esto no se puede. Entonces, el caso, hasta agosto, ya que se resuelven las elecciones, hay que decir que nuestra justicia electoral no es muy pronta, digamos, ¿no? Hasta agosto, ¿sí? La sala especializada del Tribunal Electoral, que no es la última instancia, es una instancia anterior, dijo que sí, que no había ninguna violación, que era parte de la propaganda electoral. Ojo con eso, uh-huh, sí. Que los partidos políticos podían usar símbolos, figuras, dibujitos, etcétera, etcétera. Sin embargo, llamó la atención de que un tuit desde la cuenta oficial de Morena había puesto este muñequito con una leyenda alusiva a hacer campaña política que decía, sonríe, este 5 de junio vamos a ganar, ¿no? Y de ese tuit se pescó la sala especializada para decir que tenían que multar a Morena por dicha utilización de la figura. Pero ojo, Gaby Risco, auditorio, nada más dijeron que le iban a poner una multa, por cierto, de 9,000 pesos. Que comparado con los millones de
¿9,000 pesos?
¿9,000 pesos en agua? Pero, Gaby, y ojo con esto, creo que esta es la mayor reflexión. Morena se inconformó. Morena dijo, no estoy dispuesto a pagar 9,000 pesos por la multa que me pusieron por poner un tuit con la figura de Aldo. Uh-huh. Entonces lo que pasó es que transcurrieron los meses y al impugnar la multa, quien resuelve es la sala superior del Tribunal Electoral, es la última instancia, ¿no? Y la sala superior hace unos días le entró al fondo y dijo, no solamente es el tema de la multa, sino que la utilización de caricaturas, de siluetas, incluso de botargas, que hagan alusión a un servidor público conocido cuando esté en campaña, deben estar prohibidas. Entonces, le salió bastante más cara la multa Morena, porque el Tribunal Electoral dijo la propaganda política tiene que vertir sobre ideas, propuestas, ideología, etcétera, pero si una caricatura hace referencia a un un político que esté en el poder, en definitiva, esto no lo permite la Constitución. Entonces, se queda el precedente de que para el futuro cualquier partido político, y ojo con esto también, Gaby Risco, no se trata de que los simpatizantes esté prohibido ya el Monero, los Moneros dijeron que iban a hacer válido su derecho a la libertad de expresión y demás. No, esto es ruido, ¿no? Los partidos políticos son los que no pueden usar caricaturas o botargas o figurines de figuras públicas que en ese momento estén en el poder.
Importante esto, sí. Los partidos políticos. O sea, si usted es seguidor y quiere llevar su AMLito en su coche y ponerlo ahí, no va a recibir ningún tipo de censura por parte de ninguna autoridad.
Qué bueno, porque Risco tiene uno ahí de peluche.
Ahí el AMLito, ahí lo tengo.
Exacto.
Exactamente. Pero, entonces, a ver, es importante esto. Y también es importante entonces decir, Tito, que el AMLito puede ser usado por el partido político si López Obrador deja de ser presidente y ya no es funcionario público.
Esa es buena pregunta, Risco, y hay que decirlo que la sentencia todavía no se emite, ya se votó, pero están en este momento afinándola y escribiendo, hay que ver cuáles van a ser los alcances. Un ejemplo que pusieron los magistrados y la magistrada del Tribunal Electoral es que si en la próxima elección del Estado de México empiezan a salir figuras, peluches, caricaturas de Alfredo del Mazo, Esto está prohibido por la Constitución. Esperemos que no sea de tan mal gusto, que no tenga la coalición un tan mal gusto, pero es porque es el gobernador.
Un delmacito. No, un delmacito.
No des ideas. No des ideas, Barkentin.
Perdón, un delmacito, pero bueno.
Es solo porque es el gobernador en turno. Hay que esperar un poco a ver cómo viene la sentencia. Yo me imagino que una vez que el presidente López Obrador deje el poder, o Alfredo del Mazo, la publicidad de este tipo de personajes, pues en definitiva, no hace ningún daño ni genera alguna influencia en el electorado. Entonces, me parece una sentencia que habrá que leerla, habrá que estudiarla. Algunos dicen que sí, se les fue un poco de las manos. Y lo que también creo que vale la pena llamar la atención, pues es la actitud de Mario Delgado, ¿no? Mario Delgado, como presidente de Morena, está invitando a la ciudadanía a empezar una campaña con los AMLitos, a poner fotos en redes sociales y demás. Pues esto, vamos, no ayuda mucho a entender realmente el sentido de la sentencia y a ver que cualquier persona, si lo quiere hacer, no por órdenes de un partido político o de un líder de un partido político, está en su derecho de utilizar cualquier figura política, botarga, caricatura. Lo que aquí estamos viendo es que Morena, de nueva cuenta, en palabras de Mario Delgado, pues está tratando de no acatar este claro. tipo de sentencias que al final pues ya quedaron firmes y van a sentar precedentes para las próximas elecciones.
Sí, a ver, yo en lo personal me parece una exageración, la verdad es que creo que deberíamos estar en una democracia mucho más libre, pues, en donde pues hay un AMLito y no sé qué. Pero bueno, pues si eso es lo que se falla y eso es lo que dicta el Tribunal Electoral, bueno, pues eso es un poco, digo, ya ponerse en plan de Mario Delgado de ahora va la rebelión y todos con un AMLito, pues sí, ya me parece francamente, pues sí, otra vez contra el Estado de Derecho. Pero bueno,
sí.
En fin, así que Javier Risco, quita tu AMLito, por favor, de tu coche. Sí, pero sí, bueno, sí, pues, es de Monero Hernández, ¿no? El AMLito originalmente.
En efecto, y el mismo Monero dijo que era una afrenta que iba a impugnar. Bueno, pues hay que decirle que esto no es en contra de su persona, sino del partido político, y que de hecho las resoluciones de la Sala Superior del Tribunal Electoral no se pueden impugnar.
Sí. No, y muy
Monero, pero sí, hay, o sea, que
exacto. Y muy importante lo que dices, Tito, es, a ver, si alguien lo tiene personalmente, bla, 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 no hay ninguna bronca. El tema es si entra dentro de la propaganda electoral, digamos. Entonces ahí es donde hay un problema.
Así es. No, y tú también, Barkentin, ahí traía en cabina la lilitellita que tiene, que es, ahí sí, Barkentin, se te suplica, por favor, sí, quitarla Lilitellita,
sí,
por favor.
Ahí tengo, ya tengo ahí a mi Lilitellita. Bueno, en fin, sí, ya sabes, no sean así, así. Eso, pero bueno, gracias, no, querido Tito.
¿Y qué decir del doctor Garza ahí con el gragüecito? No, terrible el gragüecito ahí.
Tiene un bronquito.
Tiene un bronquito desde hace rato allá desde Nuevo León.
Un bronquito sin manos, es correcto.
Bueno, gracias, Tito, un abrazote.
Que tenga buen día, querido.
Igualmente, gracias. El doctor Tito Garza Onofre, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Ya saben, está con nosotros en su sección. Ahora sí que cada 15 días. Pero bueno, es un buen tema, Javier. La verdad es un buen tema por lo que implica, ¿no? Yo insisto, creo que de repente le ponemos demasiados límites a la comunicación pública electoral. Pero bueno, es la ley, digamos. Es lo que marca la ley y en tal caso tendríamos que discutir eso, ¿no? Pero
así
bueno,
es.
Pues ahí está. Pero lo cierto es que si usted tiene su AMLito, trae una playera con un AMLito, tiene un AMLito de peluche, tiene no sé qué, puede tenerlo y nadie va a ir a su casa a quitárselo. El tema es si forma parte de estrategia electoral.
Estás escuchando Así las Cosas.
Ellos dieron la información de la ubicación de restos humanos hasta el momento. En las bolsas que se han encontrado se tiene estimado que haya 10 cuerpos en 42 bolsas.
Así las Cosas.
8 de la mañana con 47 minutos. Gaby, ayer platicábamos justamente al terminar el programa y decíamos, bueno, ¿y de qué vamos a hablar el día de mañana? Y digamos, habíamos leído ya la nota que publicaba Pablo Ferri en el diario El País, de algo que ocurrió en el Estado de México. Y también nos hacíamos la pregunta, Gaby, de ¿qué tiene que pasar en este país para que se detenga? ¿Cuándo la indignación, cuándo el horror llega a su límite? Y es que cuando nos encontramos con una nota firmada por Pablo Ferri con el título Cadáveres debajo de la pista de baile, el salón de los horrores del Estado de México, bueno, parecería que, pues vaya, ya nos Lo dices muy bien siempre que dices, bueno, nos acostumbramos como al paisaje del terror y de la violencia. Y es un poco la historia de lo que sucedió en el Estado de México y de lo que se está desarrollando también. Y está en la línea justamente el periodista Pablo Ferri. Pablo, qué gusto escucharte. Buenos días, ¿cómo estás?
Javier, Gaby, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Pablo. Gracias por estar esta mañana con nosotros, Pablo. Pues cuéntanos esta historia que está en las páginas del diario El País sobre otra historia más de la violencia en México.
Sí, bueno, la semana pasada la Fiscalía del Estado de México mandó un boletín informando de que habían detenido 9 personas que les habían llevado a 3 lugares donde supuestamente realizaban actividades criminales, y uno de estos lugares era una vieja sala de fiestas de Tenango del Valle. Es un pueblito que está unos kilómetros al sur de Toluca, cerca de Tierra Caliente. Y cuando las autoridades llegaron allí, entendemos que después de interrogar a los detenidos, descubrieron que debajo, en el subsuelo de la pista, digamos, de la parte principal del galpón, había cantidad de costales con restos. En ese momento no se sabía que eran restos humanos, pero claro, ¿quién se va a tomar la molestia de enterar restos que no sean humanos con esa diligencia, ¿no? Sí. Y ayer el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, en la mañanera, así como de pasado en su informe sobre seguridad de los martes, mencionó el caso y dijo que los 42 costales, dijo él, que se habían encontrado, que bueno, yo he visto 3 o 4 cifras distintas en medios, 42, 46, 47, respondían a un máximo, dijo él, de 10 cuerpos, ¿no? 10 cadáveres. Entonces, bueno, pues es otro error más, ¿no? Lo decía tu jefe, por ejemplo, ¿cuándo va a acabar esto? Pues no sé, pero es que cada vez es una cosa nueva y cada vez es peor que la anterior, o igual que al final es lo mismo, ¿no? Claro. Pero bueno, es un poco la historia. La Fiscalía del Estado de México no ha dicho nada más de momento, sacó su comunicado el viernes. No sabemos muy bien cómo, si es que fueron ellos, llegaron a la conclusión de que los 42, 46, 47 costales con restos respondían a un máximo de 10 personas, y en 3 días no sé cómo lograron determinar eso, pero bueno, eso es lo que han dicho, no han vuelto a decir nada desde entonces. Ocurre además que creo que la Fiscalía se ha quedado sin personal de comunicación social, o por lo menos no atienden los teléfonos. Entonces, bueno, la pasividad de siempre también, ¿no? Así que, pues sí, terrible.
Sí, terrible, porque además, Pablo, buenos días. Tenango del Valle, como dices, pues está a qué hora y cacho de la Ciudad de México, es decir, y además, bueno, pues en una zona pues muy común, digamos, creo que muchos hemos pasado por allá, por Tenango del Valle en algún momento dado. Y esto, o sea, cuando tu texto dice cadáveres debajo de la pista de baile, el Salón de los Horrores del Estado de México, pues es que no puede convertírsenos en paisaje esto que nos estás diciendo. Es decir, de repente, bueno, pues se excava y lo que se encuentran son restos humanos. Restos humanos sí, que a estas sí, alturas sí. De la vida, pues no entiendo, que no se sabe, que no se ha pronunciado. Es esto, Pablo, ¿no?
Sí, totalmente. Pero bueno, o sea, ejercicios, digo, sin criticar o sin señalar directamente, pero utilizándolo de ejemplo. Pero ejercicios como este informe de seguridad de los martes, en el que igual mezclas 4 detenidos con 25 fosas, que con 2 fosas asignadas en tal sitio, pues también yo creo que ayuda o abona a generar esta sensación de normalidad, ¿no? No digo que la culpa sea, desde luego, de la secretaria, mucho menos. Pero sí digo que tenemos que plantearnos como sociedad una forma distinta de abordar ese tipo de situaciones. No puede ser que el mero recuento sea la respuesta desde hace 15 años a lo que está ocurriendo, ¿no? Es absurdo, ¿no? Pero sí, de alguna forma no se les ocurre nada más en lo que están mandando, ni ahora ni antes.
Claro. ¿Y qué pasa? Estamos hablando con el periodista Pablo Ferri en Tenango del Valle. Sabemos que estuviste ahí, que fuiste directamente al lugar.
No, voy mañana, voy mañana. He estado monitoreándolo desde aquí, pero voy mañana.
Sí, un poco como para conocer, y vamos, le vamos a dar seguimiento, Pablo, a la historia, pues para conocer si se detiene la ciudad, o sea, vaya, este municipio, este lugar, si se detienen, vaya, si hay un operativo alrededor de esto, porque es eso, ¿no? Como el paisaje, pues simplemente es como de la rutina y de, pues aquí se tiene que trabajar y se sigue diario, ¿sabes? Entonces, ante un horror como este, como una cadáveres debajo de una pista de baile.
Sí, sí. Bueno, es un lugar. A mí cuando empecé a leer información sobre este asunto, me extrañó que fuera allí y que además se vinculó a esta situación a una presunta célula del cártel Jalisco, es una zona cercana a los pueblos de Tierra Caliente donde en los últimos 2 años han sido muy activas células ligadas a la familia michoacana, ¿no? Sabemos que la familia michoacana es este grupo que nació en Michoacán, pero que en los últimos 10 años ha operado sobre todo en Tierra Caliente de Guerrero y del Estado de México, ¿no? Por ejemplo, no muy lejos de Tenango y Tenancingo, donde, por cierto, dijo ayer el general secretario que había metido al líder de esta célula, a alias El Pozolero, digo, no muy lejos de allí, sicarios, pues, supuestamente integrantes de la familia michoacana, atacaron a policías de la Fiscalía del Estado de México y de la Policía Estatal hace poco menos de 2 años, ¿no? A 30 y pocos kilómetros de Tenancingo, que es muy cerca de Tenango. Y luego de allí hacia abajo, hacia el sur, de todo lo que es Tezcatitlán, Sultepec, Almoloya, Tejupilco, Tlatlaya, etcétera, es zona donde los últimos 10 años los nombres que se mencionaban en cuanto al crimen organizado eran los del PES y la FESA, que son los líderes de la familia michoacana, que llevan 10 años en busca y captura, pero nadie los agarra, ¿no? Sí. ¿Os acordáis el FESA era el fulano este que después de la matanza en San Miguel Totolapan en octubre, donde murieron 20 personas a manos de sicarios de este grupo criminal, aparece en un video cómodamente instalado en su casa que presuntamente estaba a una cuadra del Palacio Municipal de San Miguel Totolapan, echándole la culpa al grupo contrario, ¿no? Y días después, la Secretaría de Gobernación Federal dijo que eso nada, que habían sido los del Fresa y el PES y que los estaban buscando. Sí. Entonces, sí, extraña que ocurran como que una célula, supuestamente un grupo contrario, está actuando tan cerca donde están actuando células de la familia, pero en fin, claro, son así análisis a bote pronto, ¿no? Claro. No es difícil saber.
Bueno, pues ya estaremos, por supuesto, siguiendo lo que vayas descubriendo de este tema, Pablo, y bueno, como decimos, que no se nos convierta en paisaje. Un gran abrazo, querido Pablo, que estés muy bien.
Dale, un abrazo a los dos, hasta luego.
Gracias, un abrazo, Pablo grande, Ferri, Pablo. Periodista del País, y pues sí. Es que eso, Javier, o sea, abajo de una sala de fiestas, ¿no? Un salón de fiestas, y pues ahí hay una fosa con cuerpos humanos. Ese es nuestro país. Que no se nos olvide.
Al regresar, en Así las Cosas.
Llegar a lo más destacado de la información deportiva con Francisco Javier González.
Así las Cosas.
También se escucha en wradio.com.mx.
Y en nuestra aplicación gratuita.
Para iOS y Android.
To infinity and beyond.
La aplicación que no conoce fronteras.
El sábado en el Estadio Azteca, como parte de la jornada 3 del Clausura 2023, las Águilas del América recibirán al Puebla. Los locales vienen de empatar de visitante ante Toluca, mientras que la franja viene de ganar en casa sus primeros 3 puntos ante Querétaro. Pero estos 3 puntos son más importantes en papel para las Águilas, ya que no han logrado el triunfo dentro de este torneo, por lo que una victoria es de suma importancia para el equipo. Ingresa a caliente.mx, regístrate y recibe 1,000 pesos de regalo. Si le metes 1,000 pesos a que el América gana este encuentro, podrías cobrar hasta 1,420 pesos. Caliente.mx. Más acción, más diversión.
La información al momento.
La opinión.
Las voces.
El entretenimiento.
La sociedad.
Y el estilo de vida.
El deporte.
La música.
W Radio.
En Soriana encuentras la mayor calidad. Aprovecha que la milanesa de res pulpa blanca está a solo 158 pesos el kilo. Además, lleva pollo entero fresco a 38.90 el kilo. Sí, a solo 38.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A enero 18, aplican restricciones.
Hola, soy el profe Elías de Movilidad W.
En la Ciudad de México, la licencia para conducir taxi es la tipo B. Para tramitarla, es indispensable también contar con la tipo A, que es la más común y es expedida por el gobierno de la Ciudad de México. Esta licencia deberá tener al menos una antigüedad de 3 años para que puedas tramitar la tipo B. Tanto para primera vez como para renovación, el costo de la licencia tipo B por 2 años es de 1,228 pesos y por 3 años de 1,848 pesos. Para tramitarla, hay que generar un registro en Internet para subir escaneados la línea de captura pagada con por lo menos 3 días hábiles de antelación, tu identificación oficial vigente, un comprobante de estudios, tu comprobante de domicilio no mayor a 3 meses, y ahora bien, el resto de las licencias se catalogan de la siguiente manera. La tipo C es para transporte colectivo de pasajeros.
La tipo D es para transporte de carga.
Y la tipo E para transporte especializado. ¡Ojo! Es importante que sepas que para servicios por aplicación o plataformas, la licencia correcta es la tipo E1, que es diferente a la licencia B, que es válida solo para los taxis tradicionales.
Peatones y automovilistas, transporte público, bicicletas y motocicletas, por aire, tierra o mar. ¿Cómo nos movemos hoy en día? Movilidad W por W Radio.
Y este es mi auto nuevo.
No esperes más y este mes haz realidad tus sueños de estrenar un Mitsubishi con un bono de hasta 8,000 pesos más 0% de comisión por apertura. Válido hasta el 31 de enero de 2023. Consulta términos y condiciones en Mitsubishi-Motors.mx.
Mitsubishi Motors.
Duelo de felinos en la jornada 3 del clausura 2023 de la Liga MX.
Los Pumas reciben en CU a León.
¡Hay remate!
¡Gol! Pumas contra León. Juego de domingo al mediodía, 22 de enero, en vivo por W Radio, al aire y en digital por wradio.com.mx. En W, somos la voz del fútbol.
Existen dos vías digitales para no despegarte de W Radio.
Escuchar nuestra programación en vivo, descargar nuestros podcasts
y consultar la información más relevante minuto a minuto.
Nuestra aplicación gratuita y nuestra página.